Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. El Congreso Judío Mundial en Buenos Aires condena al BDS y rinde homenaje a Nisman. Israel explica por qué no dejó viajar a Ramala a la ministra de Exteriores indonesia. Operación antiyihadista en Francia con 4 detenidos. Y Hamas asegura que Gaza no será refugio para los enemigos de Egipto. Estas son las noticias de hoy. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego viene Raquel con noticias culturales. Empezamos en Argentina. La Asamblea Plenaria del Congreso Judío Mundial, que celebra por primera vez una sesión especial en Buenos Aires, alzó su voz en defensa de Israel y condenó todo acto de boicot, antisemitismo y terrorismo en una jornada donde, además, otorgó un premio al presidente paraguayo, Horacio Cartes. La cita, inaugurada en la noche de este martes por el presidente argentino, Mauricio Macri, congrega a unos 400 delegados de 67 comunidades judías de todo el mundo. Su presidente, Ronald Lauder, acusó a las Naciones Unidas de no estar a la altura de sus propios principios y de haberse convertido en una cloaca de antisemitismo. Los delegados también analizaron la amenaza que supone el terrorismo internacional para las comunidades judías y aprobaron por una resolución que condena a toda actividad realizada por terroristas en contra de civiles e instituciones en todo el mundo. La jornada concluyó con un homenaje al fallecido fiscal argentino Alberto Nisman, quien tenía a su cargo la investigación del atentado en 1994 contra la sede de la mutualista judía AMIA de Buenos Aires, en el que murieron 85 personas.
Sí, ese mismo día, pues también la Asamblea Plenaria ha estado presente en el acto que se ha rendido por los 24 años ya del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, 2 años antes de un atentado de características similares que tuvo lugar contra la AMIA, que se menciona aquí, y que estaba investigando el fiscal Nisman, con lo cual todo el hecho de que se haga esta sesión plenaria del Congreso Judío Mundial justamente en Buenos Aires no es para aprovechar el buen clima, ni la comida, ni nada que no sea el poner sobre la mesa y como tema muy arriba en la agenda del judaísmo mundial, el tema que se investigue el caso AMIA. Ya se dejen de tramas y tramitas y escondites y que de una vez por todas se asuma una investigación a fondo y que se lleven a cabo los procedimientos judiciales que sean necesarios. En este caso no prescriben porque son crímenes de lesa humanidad, con lo cual pues este tipo de asesinatos terroristas masivos, pues aunque pasen 20 o 30 o 40 años, siguen estando vigentes, igual que los crímenes contra la humanidad. Ha sido una llamada de atención. En este momento, gracias a esta presencia, pues Argentina justamente está en los medios de todos los países del mundo respecto, y el tema de Nisman y el tema de la AMIA y el tema de la Embajada de Israel también está apareciendo en las portadas de muchos periódicos de todas las partes del mundo, porque allí están el Congreso Judío Mundial llamando a la atención sobre este tema. Así que, bueno, esperemos que alguien haga caso a este llamamiento. El presidente Ronald Lauder ha sido reelecto por tercera vez como presidente de esta entidad. Y ya vemos por sus declaraciones que no se corta demasiado de hacer calificaciones como que las Naciones Unidas no están a la altura de sus propios principios y que se ha convertido en una cloaca de antisemitismo.
Vamos a Israel. La viceministra de Exteriores de Israel, Tzipi Otovely, confirmó que su país denegó el domingo pasado la entrada a Ramala a la jefa de la diplomacia indonesia, Retno Marsudi, después de que ésta violara un acuerdo al que habían llegado para que también se entrevistara con funcionarios israelíes. Respondía así a las quejas de un diputado árabe que le recriminó el no haberle permitido el acceso a Ramala para inaugurar allí un consulado honorífico, obligando al ministro de Exteriores palestino a desplazarse a Amán para verse con ella. Otovely agregó que funcionarios de Israel y de Indonesia, dos países que no tienen relaciones diplomáticas, se habían reunido previamente en Yakarta y habían acordado la agenda de la visita que la ministra indonesia se negó a cumplir.
Claro, bueno, es que estas cosas no se hacen. Está bien que no había relaciones diplomáticas. El hecho de que Indonesia no tenga relaciones diplomáticas con Israel solamente se debe a una razón, que es un país musulmán y que no quiere tener relaciones con Israel. Está muy lejos del conflicto. Indonesia está en el sudeste asiático, pero por solidaridad con el mundo musulmán, pues impone este embargo diplomático a Israel. Claro, viene a Israel para inaugurar un consulado honorífico en Palestina, pero bueno, Palestina, de momento que se sepa, no existe y es una autoridad dentro de un territorio administrado por Israel. Y por lo tanto tiene que pedir permiso a las autoridades israelíes. Esto se hizo en unas gestiones que en su momento eran secretas, ahora ya han salido a la luz justamente porque se ha pedido en el Congreso que se aclare qué ha pasado. Viajaron allí delegados del Ministerio de Exterior de Israel, se reunieron allí en Indonesia con ella, acordaron que se iba a reunir con funcionarios israelíes, no con el primer ministro, porque si no hay relaciones diplomáticas, no. Bueno, tenía que hacer una serie de reuniones, pero cuando descendió su avión en Tel Aviv, pues resulta que dice que no, que me voy directamente a Ramallah y no hablo con nadie. No, no, señora, pues esto no se puede hacer, no es lo que estaba acordado y aquí no se produce ningún traspiés diplomático porque no hay relaciones diplomáticas. Pero ya vemos cómo tratan de jugar a dos bandas. Por un lado, tratan de jugar a la legalidad y por el otro lado tratan de hacer trampas. Una simple aclaración, la que hizo estas explicaciones al Congreso, Tzipi Otto-Beli, es la viceministra de Exteriores de Israel, porque el ministro de Exteriores de Israel es el propio primer ministro Benjamín Netanyahu, que generalmente está bastante ocupado con otras cosas también.
Y venimos a Europa ahora. El ministro francés del Interior, Bernard Cazeneuve, pidió prudencia sobre las informaciones de que los cuatro presuntos terroristas detenidos este miércoles en París y sus alrededores preparaban un atentado con carácter inminente. Por su parte, el presidente de Francia, François Hollande, señaló que estas detenciones, al igual que la operación del martes en Bruselas, ponen en evidencia que el nivel de la amenaza terrorista sigue siendo muy elevado. Debemos mantener la mayor vigilancia, subrayó Hollande, que recordó también que el atentado reivindicado por Al-Qaeda en un complejo hotelero el domingo en Costa de Marfil, y en el que murieron al menos 18 personas, entre ellos cuatro franceses, tenía también a Francia como objetivo. El pasado martes también fueron detenidas tres personas, dos hombres y una mujer, en la región de Orleans, en el centro de Francia, por su vinculación con algunos de los implicados en los atentados yihadistas de enero de 2015 en París.
Bueno, la noticia es importante, pero a mí ya lo que me molesta un poquito es que el ministro Cazeneuve pida prudencia cuando las primeras informaciones policiales hablaban de que frustraron un atentado inminente. O sea, que estaban preparados, que tenían armas, que tenían las bombas. Eso hay que decir que estaban esperando decir, bueno, ¿cuándo lo hacemos? ¿El martes o el jueves? Algo así. Pero como que parece que todavía quieren resistirse a decirle a la población qué es lo que está pasando. Que Francia, bueno, por otra parte, sus declaraciones dicen, no, tenemos que recordar que lo de Costa de Marfil era contra intereses franceses. Claro que era contra intereses franceses, pero era en la parte más frágil de la defensa francesa, en las colonias, excolonias, en Costa de Marfil, donde van turistas franceses, pues ahí en un complejo hotelero. Y luego las detenciones en la región de Orleans, implicados en atentados yihadistas de enero del 2015. Sí, todo eso suma y sigue. Entonces, a ver, tampoco es para que la gente se quede encerrada en las casas, pero la gente tiene que estar consciente de que están en estado de guerra. Y si no se los cuentan bien a la gente, pues de pronto se van a llevar una sorpresa como se la llevaron en noviembre o que se la pueden llevar en enero del año pasado. Pues estas cosas o se habla sinceramente y se explican o pasan factura política. Yo hace escasos días se conmemoraba aquí 12 años de los atentados del 11M. Y de estos atentados del 11M, pues hubo un cambio de gobierno que estaba prácticamente volcado en una opción y que se cambió justamente porque no se informó de forma sincera y no se informó con las verdades y los conocimientos que se tenían sobre el hecho de que era una acción yihadista y se pretendió invocar algún otro tipo de implicación. Otra vez, lo peor que pueden hacer cualquier país de Occidente, cualquier país que está siendo atacado por el terrorismo, es taparlo, es ocultarlo, es tratar de minimizar la visibilidad del terror este. No para que cunda el terror, sino para justamente decir nuestra arma es que siempre les vamos a contar la verdad. Y no se dejen guiar por las falsas alarmas que les van a contar otros.
Regresamos a Oriente Próximo. El número 2 de Hamas ha subrayado este miércoles el compromiso del grupo con la seguridad de Egipto, asegurando que Gaza no será un refugio para aquellos que supongan una amenaza para el país árabe. La seguridad de Egipto es la seguridad de Palestina, ha dicho, después de la visita de una delegación de la organización terrorista al país para intentar acercar posturas tras las tensiones de los últimos meses. A principios de mes, el gobierno de Egipto acusó a los hermanos musulmanes y a Hamas del asesinato el año pasado del fiscal público, extremo rechazado firmemente por ambos. Desde la caída del anterior presidente Mursi, el Cairo ha intensificado el bloqueo a la Franja de Gaza con la destrucción de numerosos túneles ubicados en la frontera.
Bueno, esto es un poco gracioso si no fuera porque de lo que se habla es de la seguridad de todo un país, ¿no? Pero que el número 2 de Hamas fue a Egipto a decirle no, pero ojo, que nosotros somos muy amiguitos vuestros. Somos muy amiguitos nuestros, jamás haríamos nada que pusiera en peligro a nadie en Egipto, pero el tema es que siguen construyendo túneles. Entonces, siguen construyendo túneles por los que no salen y entran solamente verduras. No están hechos para eso los túneles, están hechos para la entrada de armamento, están hechos para la entrada y el refugio de yihadistas que como contraparte también sacan fuera de la Franja de Gaza algunas cosas que interesan que salgan fuera. Por ejemplo, por citar alguna cosa, millones y millones de dólares que van a cuentas suizas, ¿vale? Y que desde los bancos de la Franja de Gaza pues no se puede operar de esa manera y a la vista de todos. Así que yo creo que al-Sisi no es ningún tonto y pues no se va a creer absolutamente nada de lo que le diga Hamas, entre otras cosas porque el último de los túneles que han descubierto en la frontera, que ha sido de casualidad, como siempre, de esto que sale alguien a pastar una oveja y se encuentra en el medio del campo un agujero tremendo, pues es un túnel de dimensiones de los túneles ferroviarios, o sea que permitía pasar camiones. Esta es la Franja de Gaza que está bloqueada, que no puede respirar y que tiene recursos para fabricar túneles de varios kilómetros por los que pueden pasar camiones, con lo cual son túneles que no están hechos con un pico y una pala. Y que si se les vienen abajo puede ser por varias razones, como por ejemplo que el terreno es un terreno muy malo para construir túneles, que los ingenieros de Gaza igual no son tan buenos ingenieros, o que alguien ha desarrollado algún tipo de armamento para detectar y destruir estos túneles. Todas esas opciones son válidas. Pero lo que está claro es que Egipto, yo si fuera presidente de Egipto, seguramente no me fiaría para nada de las palabras ni del número 2, ni del número 1, ni del número 0 de Hamas.
Terminamos la información de la semana. Gracias, Jorge. Que tengas buen fin de semana. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Y ahora viene Raquel con noticias culturales. Siempre digo lo mismo los viernes, Raquel, pero es que antes de que llegue Shabbat tenemos noticias culturales en el espacio informativo de la mano de Raquel, claro.
Hola, Jordi. Y hola a todos los que nos escuchan. Noticias buenísimas, como intentamos siempre que sean las de la agenda cultural. No podemos conseguir lo mismo o decir lo mismo de las de la primera parte,
pues,
pero
no,
bueno.
No,
en
pero
este
bueno,
caso...
Yo, salvo cuando me tratas temas de boicot y eso, ya, que esos son los más tristes, los boicots culturales.
O antisemitismo y esas cosas.
Sí, también.
A veces bueno, pues manchan un poco esta, esta agenda cultural.
Pero vamos con lo bueno.
Vamos con lo bueno. Desde el Centro Sefarad Israel han programado dos visitas guiadas para amigos y simpatizantes de su institución a la maravillosa exposición Chagall, Divino y Humano, de la que tanto hemos hablado aquí en Radio Sefarad. Ya saben, esa exposición que está presente en la Fundación Canal Isabel II de Madrid, de la que hablamos con nuestra colaboradora, querida colaboradora Alicia Perris, y que se centra en la obra gráfica de Marc Chagall, uno de los pintores y artistas gráficos más importantes del siglo XX. Se llama Divino y Humano y no es casualidad la elección de este título, porque ambos conceptos están presentes en estos grabados, litografías, serigrafías que podemos ver en esta exposición, donde lo divino se expande hacia lo humano y lo humano hacia lo divino, dicen en la nota de prensa, llegando a convivir en un mismo espacio como consecuencia de la visión artística de Chagall, una síntesis de experiencia personal, mito y religión. Les ponemos el enlace al programa que dedicamos en El Trazo Errante junto con Alicia Perris a esta exposición. Y les comentamos que si quieren participar en estas dos visitas guiadas, bueno, pues es muy fácil. Les comentamos las fechas. Son el martes 29 de marzo a las 6:30 de la tarde y si no pueden ir por la tarde, tienen la oportunidad de hacerlo el jueves 31 de marzo a las 12 de la mañana. Tampoco hay que madrugar, o sea que está muy bien. Serán grupos de 25 personas, la inscripción es gratuita y también les ponemos el link en Centro Sefarad Israel, en nuestro Leer Más, para que allí encuentren la manera de inscribirse en esta visita guiada que tendrá como guía a Federica Palomero, que es historiadora de arte, graduada en la Universidad de Toulouse, posee un máster en literatura latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar de Caracas, ha sido curadora jefe del Museo de Bellas Artes de Caracas y fue directora del Museo Sefardí de la capital venezolana, el Museo Maurice Curiel. Así que nadie mejor que ella, o una de las personas que mejor nos puede explicar y guiar por esta maravillosa exposición. Les repetimos los días, el 29 de marzo a las 6:30 de la tarde y el jueves 31 a las 12.
Pues nada, no se pueden perder a esa exposición en canal de Marc Chagall.
Sí, primero oigan la entrevista con el programa de Alicia Perris, que les dará muchas claves, y luego vean la exposición. A mí me encanta ir a visitas guiadas, Jordi, porque siempre te descubren nuevas perspectivas de lo que ves y, no sé, intenciones ocultas del artista, o te vinculan esa obra con un momento vital del pintor o del escultor. No sé, creo que es una oportunidad muy buena.
Pues sí, es como ir a un concierto habiendo escuchado el disco antes, que
exacto.
Así pues te lo sabes y te gusta más.
Ahora seguimos en el Centro Sefarad Israel, pero en este caso en cooperación con el Centro de Estudios Judeocristianos. Así que hablamos de dos de nuestras instituciones favoritas aquí en Radio Sefarad. Sefardíes en los Balcanes, la revista Balcania y la novela El olor de la lluvia en los Balcanes. Estas dos maravillas literarias nos convocan, gracias, como les decimos, a esa cooperación entre el Centro de Estudios Judeocristianos y Centro Sefarad Israel, que cooperan, que se ayudan en la presentación de una de las obras más notables de la autora serbia Gordana Quick. 7 novelas y 2 libros de cuentos sostienen la trayectoria literaria de esta escritora, que siempre toma como centro el judaísmo en la región de los Balcanes en todos sus libros. En este caso les hablamos de esa revista Balcania que se presenta un poco como exponente de la cultura sefardí en los Balcanes, en concreto en Serbia. La Embajada de España en Belgrado y la sede del Instituto Cervantes en la capital serbia son los impulsores de este monográfico que lleva el título Balcania y que se presenta en edición bilingüe en serbio y en castellano, y opera como revista de estudios balcánicos. Se presentó ayer en el Centro Sefarad Israel para después pasar a hablar de esta novela que les anticipábamos, El olor de la lluvia en los Balcanes, que nos habla de la historia familiar de la autora. La obra narra el devenir de la familia sefardí Shalom, cuyas 5 hijas viven en el Sarajevo de comienzos del siglo XX, envueltas por el calor y el color de la comunidad y las alegrías y tristezas de la vida cotidiana, aprenderá las reglas de la vida mientras desafía las normas de una sociedad patriarcal y el vendaval de la historia en pos de una existencia independiente y adelantada a su tiempo. Gordana Quick es hija de una de las 5 heroínas de la novela, traza en esta crónica familiar un vasto fresco que abarca ambas guerras mundiales y se detiene la compleja y trágica vida en los Balcanes. El libro se publicó en Yugoslavia en 1986 y bueno, se ha adaptado al teatro, al cine, al ballet y ha sido traducido a 10 lenguas por el momento. O sea que muchas ganas de leer este El olor de la lluvia en los Balcanes. Qué precioso título.
Sí, la verdad que sí. Y qué bonita región, los Balcanes, bonita y turbulenta. Y
castigada.
Sí, sí, con un peso fundamental en la historia del mundo sefardí.
Y seguimos internacionales, Jordi, hablando de judaísmo en este caso, de una exposición que se presenta en el Museo Judío de Praga. Se llama Imágenes Perdidas, la podremos disfrutar hasta este abril de 2016 y está abierta en la Galería Robert Gutmann de este Museo Judío de Praga. Está dedicada a los emigrantes judíos al Nuevo Mundo y lo hace a través de la obra del pintor flamenco Eugen van Meegeren. El éxodo por el puerto de Amberes fue captado por este pintor flamenco y en esta exposición se pueden ver 50 de sus dibujos y pinturas y se presentan también pósters de la compañía Red Star Line y fotos del puerto de Amberes de aquella época. Esta compañía naviera era la responsable de trasladar a estos inmigrantes hacia el Nuevo Mundo. Muchos millones de personas, entre ellos miles de judíos que huían de la opresión, de la miseria y de los pogromos. Durante el siglo XIX y XX, uno de los principales centros de ese éxodo migratorio fue el puerto belga de Amberes y esta compañía, la naviera Red Star Line, fue eso, la responsable de llevar casi 3 millones de inmigrantes europeos al Nuevo Mundo entre 1880 y 1934.
Madre mía.
Así que muchas fotos, muchas imágenes perdidas en el Museo Judío de Praga.
Pues nada, Raquel, de los Balcanes a América y nosotros a vernos el lunes.
Por supuesto, las noticias diferentes.
Con noticias diferentes. Hasta entonces, el fin de semana tienen todo tipo de programas aquí en Radio Sefará para disfrutarlos. Y nada, Raquel, que tengas buen fin de semana. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.